protagonista de primer nivel en muchos, pero muchos asuntos, el ministro de Salud Alejandro Gaviria, y en uno muy particular que ha sido noticia en los últimos días y que tiene que ver con la declaratoria de interés público de un medicamento para combatir la leucemia. Esto ha generado polémica, por supuesto, se pronuncian los laboratorios, los sectores, la gente interesada, los pacientes que agradecen que desde el Estado se atienda a la necesidad que tienen muchos de ellos de tener acceso más fácil a la salud, por una parte, y también para aliviar el sistema de salud con los costos altísimos de muchos de estos medicamentos que son un verdadero desangre para el sistema. En buena hora, se ha dicho, el ministro de Salud le mete mano al asunto y estamos a la expectativa ya de la resolución formal, es decir, de la formalización de ese anuncio. Ministro Alejandro Gaviria, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a todos los oyentes, ¿cómo les ha ido?
Pues muy bien, ministro, ¿se formaliza ya la declaratoria de interés público de este medicamento?
Así es, Yolanda, ayer, por allá a las 7 de la noche, ya firmé la resolución, debe estar siendo publicada en este momento en el oficial. Entonces es una decisión ya tomada. Este medicamento fue declarado por primera vez en la historia de nuestro país un medicamento de interés público. Entonces ya hay una decisión tomada, ya hay un acto administrativo firmado por mí el día de ayer.
Ministro, ¿qué es lo que significa exactamente que ya se haya formalizado, ya se firmó, etcétera? ¿Qué es lo que significa? ¿En qué se traduce?
Sí, Yolanda, lo que está diciendo la resolución es lo siguiente: se declara el medicamento de interés público y se le pide a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos que fije un precio distinto por una metodología alternativa a la metodología de regulación de precios que existe en el país, simulando condiciones de competencia, para así, reitero, proteger el interés público y conjurar la necesidad de una licencia obligatoria. Entonces, a partir de la decisión de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, este medicamento tendrá una reducción del precio. Todavía no sabemos el valor, se va a hacer un estudio técnico, pero que va a ser sustancial, entre 40 y 50%.
¿Hay algún camino que tengan todavía los laboratorios para argumentar o contraargumentar la decisión? ¿O esto es última palabra, ministro?
Este es un acto administrativo de carácter particular y existen unos recursos que los da la ley. Ellos pueden, con el Estado de Derecho, argumentar, pero las fases de negociación que contemplaba las recomendaciones de un comité técnico que puso el ministerio a operar para este tema ya se cerraron. O sea, no hay en este momento conversaciones con el laboratorio, ellos simplemente pueden apelar la decisión. Esto era hacer uso de los recursos que contempla la ley.
Ahora, ministro, en la versión de Novartis y en el comunicado que ellos enviaron, apenas se conocieron las primeras declaraciones suyas en este sentido, ellos dicen que siempre estuvieron atentos al diálogo, que propusieron alternativas y soluciones y que al final, pues es el ministro el que se levanta de la mesa de diálogos con esa multinacional. ¿Usted lo ve así?
Yo creo que tuvimos varias conversaciones, dos o tres sentadas. Nosotros habíamos hecho una oferta inicial basada en un concepto técnico de reducir algo así como 60% del valor del medicamento. Estuvimos conversando alrededor de esa oferta inicial, ellos hicieron ofertas alternativas, pero la verdad no nos pudimos poner de acuerdo, ni en el valor de la reducción del precio, ni en la forma como iba a ser esto presentado a la opinión pública, ni en los actos administrativos que iban a sustentar una posible negociación. Entonces nosotros, eso fue la semana pasada, el día martes, decidimos simplemente terminar las conversaciones y la fase que seguía, según la recomendación del comité técnico, era esta: es que ya de manera unilateral el ministerio proceda a declarar el medicamento de interés público, y fue lo que se hizo el día de ayer.
Ministro, esta declaratoria de interés público es con fines de control de precios, pero ¿quién va a garantizar que ahora sí se van a someter a ese precio la firma que lo produce? ¿Cómo se puede garantizar eso?
No, es una decisión del Estado. El Estado dice, este va a ser el precio, y se fija con base en un concepto técnico que lo que quiere, y esto quiero insistir en esto, y esto es muy importante que pueda haber una discusión al respecto, es simular las condiciones de competencia. Eso hace innecesario, conjura la necesidad de tener una licencia obligatoria. Esto es de romper la patente, como se dijo hace un tiempo. Ya no se necesita, porque vamos a tener una metodología de control de precios que simule las condiciones de competencia. Una vez se fija el precio, eso es una orden del Estado, y la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que garantizar que ese precio fijado simulando las condiciones de competencia se cumple estrictamente.
Ministro,
es una orden del Estado, perentoria, sí, hay que cumplir.
Y claro, y suponemos ya no se paga, por lo menos desde el sistema de salud, por encima de ese precio, que eso es lo que garantiza también. Ahora,
exactamente, no se paga del sistema de salud, porque el sistema de salud va a ser el primer, es quien paga el medicamento.
Sí.
Este medicamento no se paga por gasto de bolsillo, pero también es un precio fijado para su distribución en Colombia.
Ministro, ¿hay más medicamentos como este en la mira?
En este momento no. Hay debates globales sobre otro tipo de medicamentos, unos muy importantes y que han hecho parte de una discusión paralela a esta, son los medicamentos contra la hepatitis C. Pero yo creo que nosotros tenemos en este momento que parar aquí. Este es un tema muy complicado. Yo creo que es la primera vez en el mundo que se declara de interés público un medicamento que no sea un medicamento típico del mundo en desarrollo. El mundo tuvo unas discusiones similares a estas hace 10 o 15 años con los medicamentos antirretrovirales para el VIH-SIDA. Brasil dio unos pasos similares, pero para un medicamento del cáncer es la primera vez en el mundo que se hace una declaración de esta naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos que observar, ahondar en la pedagogía pública. Esto va a tener repercusiones internacionales y en eso estamos.
Ministro, por supuesto, en lo que tiene que ver con el sentido humanitario, esta decisión parece la correcta y es una decisión que además, como usted bien dice, no tiene precedentes. Pero se habla mucho de que en Colombia hay dificultades para los inversionistas extranjeros, incluso es carátula de la revista Semana, y en estos micrófonos hemos hablado bastante del tema. Usted sabe que el dinero, y sobre todo el que llega del exterior, es miedoso, siempre siente pánico. ¿Usted no cree que esto puede ahuyentar o por lo menos evitar que llegue más inversión extranjera a Colombia? Y repito, en lo que tiene que ver con el sentido de humanidad, esto que es lo que prima, parece una decisión bien tomada.
Juan Carlos, usted tiene toda la razón. Nosotros hemos primero examinado las implicaciones legales, sea si esto de alguna manera contradice algunos de los compromisos internacionales del país, los tratados de libre comercio, por ejemplo. Segundo, si esto de alguna manera tiene implicaciones sobre otro tipo de tratados que son tratados bilaterales o recíprocos de inversión. Hay uno con Suiza. Eso también lo hemos examinado con los abogados de manera exhaustiva y hemos llegado a la conclusión de que no hay una violación de esos tratados. Esto es, estamos cumpliendo estrictamente los compromisos internacionales del país. La discusión más amplia es si esto genera inseguridad jurídica. Yo he tenido la oportunidad en muchas instancias nacionales e internacionales de discutir este tema. Hay inquietud, pero cuando uno habla con sinceridad con la gente en el exterior, por ejemplo en el contexto o en el ámbito de la OECD, aquí tenemos una gran ventaja con Carlos y oyentes. Y es que los países desarrollados están enfrentando exactamente los mismos problemas y están considerando medidas similares. Entonces yo creo que desde la óptica del mundo desarrollado se mira esta decisión de Colombia como una defensa del interés público, como un debate global, un debate que tiene que darse. Y Colombia, digámoslo claramente, tuvo el valor de, en este caso, decir, mira, aquí trazamos una línea. Yo creo que hoy el mundo está abriendo los ojos y está dando cuenta que es imposible pagar los costos de los medicamentos, sobre todo los medicamentos que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles.
Ministro, hablábamos el otro día con el presidente de Afibre y decía que esto habría un boquete precisamente para que después, no sé, asociaciones de pacientes o enfermos con unas enfermedades de alto costo empiecen a presionar para que esta declaratoria de interés público con fines de control de precios se extienda a otros medicamentos. Usted dice este es el primer paso, un primer paso trascendental en el mundo desarrollado, también se está dando este tipo de cosas, pero esto es un primer paso de un camino que puede ser largo y tendido y abrir espacios para otros casos semejantes.
Sí, María, fíjate, lo que hay que garantizar aquí es el debido proceso. Esto no es una decisión caprichosa, no es que un día amaneció el ministro de Salud y dijo vamos a irnos por este lado. Esto tuvo un debido proceso, tuvo un estudio, tuvo un concepto técnico. Mucha gente participó e intervino en el proceso, incluido Afibro, incluida la propia Novartis y otras compañías multinacionales. Nosotros analizamos de manera detallada cada uno de los pasos y ya de un acto administrativo. Este proceso duró desde noviembre del año 2014. O sea, esto ha sido un proceso de reflexión, pensado en cada paso. Incluso yo tuve la oportunidad también en la Asamblea Mundial de la Salud de presentar esto. La Organización Mundial de la Salud nos envía una carta diciendo estamos de acuerdo con los pasos que está tomando Colombia. Con todo esto quiero decir que aquí no hay una arbitrariedad. Y por supuesto decisiones que se tomen en el futuro tendrán que tener exactamente el mismo proceso. No pueden ser caprichosas y no pueden ser arbitrarias. Y nosotros somos conscientes, plenamente conscientes que estamos haciendo uso de un mecanismo excepcional, que no puede ser corriente. Es y seguirá siendo excepcional.
Claro. Ministro, eso sobre lo que pasó concretamente con Imatinib. Pero también se abrió un debate la semana pasada en Colombia cuando empezamos nosotros a conversar de la noticia acá sobre el precio de los genéricos. ¿Están también los genéricos en el país costando más de lo que deberían? ¿Son caros los genéricos en Colombia?
Algunos sí, algunos no. Yo creo que tenemos algunos medicamentos genéricos que han aprovechado incluso cierto ambiente no regulado. y han podido diferenciarse en esta suerte de competencia monopolística que a veces existe en los mercados de los precios de los medicamentos. Para eso nosotros hemos empezado a hacer una pedagogía pública que yo creo que es importante, porque en el fondo aquí también todo esto depende no solamente de la acción del Estado, sino que la gente tenga la información adecuada para tomar decisiones. No sé si ustedes han visto el app que nosotros presentamos a la ciudadanía hace 3 semanas que se llama Click Salud. Allí usted simplemente va, teclea el nombre del medicamento y puede encontrar el abanico de precios. Y allí va a encontrar que hay genéricos de bajo precio y genéricos de alto precio. Le recomiendo esta aplicación para los teléfonos inteligentes, Click Salud. Yo creo que es una buena forma de, entre todos, abaratar también los precios de los medicamentos genéricos.
A propósito de los genéricos, se abrió debate nuevamente, por un proyecto que, bueno, en fin, se presentó en el Congreso y demás, diciendo que es que no son igual, que uno de marca es mejor, que los genéricos definitivamente no sirven. ¿Sirven igual los genéricos que los de marca, ministro?
El INVIMA, después del intento de este proyecto de ley de prohibir los genéricos o obligar a las empresas prestadoras de servicios de salud, a la FTS, a que formularan solamente medicamentos de marca, hizo pedagogía al respecto. Cuando a Colombia se aprueba un medicamento, la comercialización, o sea, autorización de mercado de un medicamento, hay un análisis exhaustivo por parte del INVIMA. Un análisis que tiene en cuenta, entre otras cosas, las buenas prácticas de manufactura. El principio activo es el mismo, y si hay unas buenas prácticas de manufactura, el efecto tiene que ser el mismo. Y esa es la posición oficial, esa ha sido la posición que ha reiterado una y otra vez el INVIMA.
Muy bien, ministro, permítame, aprovechando que lo tenemos al aire, cambiarle de tema, porque una de las noticias del día tiene que ver con la denuncia de que más de 30 niños en el Chocó habrían muerto por una causa vinculada al consumo de agua contaminada con mercurio. Es una denuncia que hace la policía. Dicen ellos que se debe investigar. Ayer en un operativo, cuando capturaron a los responsables de la minería ilegal, dicen que la muerte de estos niños puede estar asociada al consumo de agua con mercurio. ¿Alguna información que tengan en el ministerio?
No teníamos esa información en particular, pero sí hemos venido teniendo información relacionada y muy preocupante sobre los efectos de la minería ilegal sobre la salud y en particular sobre la salud pública en el departamento del Chocó, y que tiene que ver con el aumento de los casos de malaria que también se ha reportado en la prensa en los últimos días, en particular en el municipio de Lloró, donde en este momento hay una brigada del Ministerio de Salud. Claramente, yo creo que eso es una preocupación fundamental, la minería ilegal está teniendo efectos devastadores sobre la salud pública. No solo en el Chocó, sino en buena parte del país.
Pero, ministro, perdón un momentico, ¿la legal no tiene también el uso de mercurio y no hay también problemas con la legal por el uso de mercurio que no está proscrito?
El mercurio está prohibido en el país, pero está en ese proceso de transición para la prohibición definitiva. Probablemente puede haber usos que tengan efectos sobre la salud pública y la minería legal, pero son claramente menores. Aquí la preocupación preponderante, la que tenemos nosotros, sobre todo con los usos de mercurio derivados de la minería ilegal o informal.
¿Y hasta el momento alguna información puntual, ministro, de qué tan grave es lo que está pasando en cuántas regiones?
Con el tema de malaria tenemos información puntual y preocupante, y estamos haciendo la vigilancia epidemiológica con el Instituto Nacional de Salud. Esta noticia de los 30 niños llegó hasta anoche tarde, no la había oído, llegó ni el Ministerio de hablar con el Instituto Nacional de Salud y con la policía.
Ministro, usted seguramente se enteró de todo el debate la semana pasada con el hundimiento de ese proyecto de ley que pretendía regular lo del asbesto, prohibirlo. Sí, claro. ¿Cuál es su posición al respecto, ministro, del asbesto?
Bueno, yo voy a explicar mi posición al respecto, a la posición del ministerio, es que no es mi posición, es la posición oficial del ministerio en un debate complejo y yo donde digo claramente ha existido mucha desinformación. Y doy un paso atrás para explicar en qué consistía el proyecto, porque yo creo que al respecto también se han dicho cosas que no son. El proyecto consistía no tanto en la prohibición del asbesto, sino de un tipo particular que llaman los crisotilos. Los asbestos más peligrosos, que se llaman los anfíbulos, fueron prohibidos en Colombia y en buena parte del mundo hace mucho tiempo. Está el tema sobre la prohibición de los crisotilos. Sobre eso hay dos paradigmas en el mundo. Uno es el de la prohibición absoluta, que es el paradigma europeo, podríamos decirlo así. Y otro, el uso regulado, con un montón de restricciones, sobre todo de salud ocupacional, que es lo que se conoce en la literatura como el uso seguro. Ese es el modelo de Canadá, el de Estados Unidos, el de buena parte de América Latina, Brasil y México, entre otros. Colombia está allí, en el modelo paradigma de uso seguro. Lo que planteaba el proyecto era movernos de ese paradigma del uso seguro, esto desde el uso restringido por normas de salud ocupacional muy estrictas, a la prohibición absoluta, hacia el modelo europeo. Se presentó un debate en el Congreso, la posición del gobierno, desde claramente, era dividida. El Ministerio de Hacienda no estaba de acuerdo con el proyecto. El Ministerio de Trabajo tampoco, el Ministerio de Minas tampoco. Lo que planteó el Ministerio de Salud en su momento era la prohibición, pero con una transición de 4 o 5 años. Es la forma como los países europeos han llegado a la prohibición. Y después vino un debate muy complejo con todo tipo de desinformación.
Bueno, pues ahí está el planteamiento que dice el ministro. No es la posición personal, sino la posición del ministerio.
Gradual. Prohibir el asbesto, sí, pero en transición.
En transición.
Con transición.
El ministerio está a favor de la prohibición, pero tenemos que hacerla de manera ordenada con respecto del orden jurídico.
Fuera
de
las tejas.
Protegiendo la confianza legítima de los inversionistas.
Muy bien. Pues, ministro, como siempre, muchos temas con el ministro de Salud. Nos gustaría tenerlo un día invitado en cabina, hablar un poco más ampliamente de tantos asuntos.
Con mucho gusto, cuadramos la cita. Hablamos con...
Cuadramos la cita la semana entrante. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Feliz día. Chao.
Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Varios temas con él, pero fundamentalmente nos confirma que ayer quedó firmada la resolución que declara de interés público este medicamento. Dice él que esto no tiene precedentes antes en el mundo. Es una decisión bien importante y que evidentemente pues le quedan recursos a los laboratorios para interponer. Ya se sabe que interpondrán recursos. La batalla continúa, pero el ministro ha tomado una decisión absolutamente valiente e importante desde el punto de vista de salud. 7:03 en RCN.